veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Queríamos empezar este primer programa en directo del año con la poesía. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque nos hace falta más poesía en nuestra vida por muchos motivos. Y no teníamos mejor cosa que, mejor manera de hacerlo, que invitar a, bueno, pues a nuestro querido amigo Luis Pumares y también experto en poesía, poeta a la vez, que hoy viene a traernos algo que también es un regalito muy especial para nosotros, porque nos viene a traer su propia obra, sus propias poesías. Luis, muy buenos días.
Buenos días. Y buenos días a todos y a todas. A lo mejor, de haber sabido que esa era la intención, empezar el año con poesía, por dada la necesidad, tal vez debía haber seleccionado otra cosa.
¿Tú crees?
Debía haber hablado de un buen poeta.
¡Anda ya!
Cosa que nunca está de más. En todo caso, siempre que la oigo, me da la sensación de que la sección de poesía podía quedar ya plenamente cubierta con esta entradilla.
Es maravillosa, ¿verdad que sí? Ángel González, con esa voz.
De Ángel González.
Sí, sí, sí. Claro que sí.
Bueno.
¿Qué nos traes?
Pues hoy voy a hacer un acto impúdico, que de alguna forma hacemos siempre que escribimos, y muy particularmente cuando escribimos poesía, pero la impudicia de hoy viene de que hoy voy a presentar precisamente los otros poemas.
Ajá.
Aquellos que no aparecen nunca, los silenciados, por diversos motivos, quizá porque uno se rodea de un repertorio que das a conocer, con el que de alguna forma eres identificado. En otras ocasiones, por la intención de presentar tal vez lo último, lo que te inquieta en ese momento, aquello en lo que estás trabajando. Y hay una enorme cantidad de poemas que quedan pues ahí encerrados en su poemario y difícilmente vuelven a ver la luz. Uh-huh. No porque sean peores, no es porque sean malos. En mi caso, malos son todos. De modo que podrían haber tenido la misma vigencia que los que sí publicas, ¿no? Son los otros poemas.
Así que tenemos esos otros poemas, no voy a decir que en exclusiva, pero sí que son una primicia, por lo menos para nosotros en la radio. ¿Los vamos a escuchar por primera vez?
Sí, no todos.
Vale.
No todos, porque de alguna forma al hacer un repaso por este repertorio nos sirve también en buena medida para ver la evolución del poeta, la evolución de la poesía, la evolución de aquella poesía que uno ha ido sintiendo en cada momento de su vida, de su trabajo, de su desarrollo poético.
Venga.
Una tarde sembré un verso en un alma de secano. Con lágrimas lo regaba, lo mezclaba con mi aliento, lo cultivé con mis manos. Lo protegí con esmero de un invierno largo y frío que lo azotaba de ausencias y lo escarchaba de olvidos. Con el primer sol de marzo la vida llama a la vida y una cálida mañana estrofas de mil colores brotaron llenas de rimas. Abril maduró el poema que yo sembré en un baldío. Soy hortelano de versos. Traigo una cosecha nueva para cantarla a tu oído.
Pues estamos deseando escuchar esa cosecha.
Hortelano de versos es un poema que utilizo muy frecuentemente y suele dar suele dar comienzo a cada intervención en lecturas, en recitales, en este tipo de cosas. Entonces he querido empezar una vez más con él.
Es una hermosa presentación, ¿eh?
Bueno, es una presentación.
Venga.
Qué tristeza me entra a veces cuando me viene al recuerdo que pudimos haber sido lo que ya nunca seremos. Que yo te quise una tarde, una hora acaso, un fragmento de una estación de aquel año, seguramente un invierno. Qué lástima que no fueras la princesa de mi cuento. ¿No te imaginas que a veces se desboca el pensamiento y te siento tan presente encontrándote tan lejos? Y juego a hallarme tus ojos en la imagen del espejo y tu perfume en el aire y tu palabra en el viento. Qué lástima que no seas la calma de mi tormento. Si supieras que en la noche todavía te presiento y en el delirio adivino tu cuerpo contra mi cuerpo, y creo escuchar rumores como lejanos lamentos que traen una queja tuya y me devuelven tu acento. Qué pena que no hayas sido el amor de mi momento. De un momento solamente, tal vez el instante eterno que reverbera en los labios antes de entregarse un beso. Ese beso que dejamos entre los labios suspenso. Un beso por una vida. Una vida. Solo eso. Qué lástima que solo seas un fantasma en el recuerdo.
Añoranza de momentos vividos que pudieron ser.
Sí. Esto es un poema de juventud.
Claro.
De esos de los que uno se avergüenza de haber escrito.
Hombre, pues no es para avergonzarse.
O
tampoco,
no se avergüenza porque la consecuencia de lo que hoy escribes está en que entonces escribiste aquello. Pero uno dice, esto es Becker. Fíjate qué lejos nos hemos ido.
Bueno, pero ya vimos en un programa no hace mucho que Becker tiene mucho que enseñar.
Sí, por supuesto. Yo creo que Becker ha influido en todos los poetas posteriores a él. Y quien diga que no, nos está engañando.
Claro.
De una forma o de otra. Lo que ocurre es que, bueno, en su calidad de poeta de juventud, de adolescencia, pues en aquellos poemas de los primeros años está todavía mucho, mucho más presente.
Claro.
Te quise porque una noche, sin preguntas, sin palabras, la tristeza infinita de mis ojos se filtró en el zaguán de tu mirada y te vi entristecerte con mi pena y asomar a tus ojos una lágrima. Te quiero aún porque si estoy alegre, con la tibia claridad de la mañana, sin preguntas, sin palabras, la luz del nuevo día te dibuja una sonrisa en la cara. Te voy a seguir queriendo, mientras que a bordo de un sueño podamos recorrer la madrugada, mientras que siendo tú misma decidas estar conmigo, sin preguntas, sin palabras.
¿Y este de qué época es, Luis? ¿También es de juventud?
Digamos que de una juventud tardía. Uh-huh. Ya cuando uno dice que es joven porque no tiene un espejo delante en ese mismo momento, ¿no? Es de un poemario que se titula Campos de nostalgias y de sueños. Y sí, de esa época seguramente imprecisa.
Los taitantos.
En la que, sí. De ese mismo, ¿sí? Fíjate, uno llega un momento en que renuncia a aquella primera influencia, quizá porque va teniendo otras, porque la vida te lleva en una determinada dirección, y entonces dejas de cantarle a ese amor romántico, y pones los pies en la tierra, y la tierra también te da para escribir.
Ajá.
¿A qué tanto poema al aire y a las nubes? Al azul del cielo. ¿A qué tanta poesía desperdiciada en lo que no ocurre jamás? Versos de lo imposible, improbable rima condenada al desencanto del abrir los ojos. Yo quiero hacer una oda al suelo que pisamos, ser poeta de la tierra, de las raíces, de los campos que florecen abiertos a la vida, repletos de espigas y de flores, de malas hierbas, de espinas. Dejar de ser el poeta de tu alma para ser el de tu cuerpo. No ser más la canción que no te toca para fundirme contigo en un abrazo lascivo. embriagarme del olor a fruta virgen de tu sexo y dejarme de inciensos y de mirras. Y en lugar de un soneto, dedicarte una erección. Y así, si alguna vez tuviera que morirme, como le pasa a la gente, que viene a ser algo así como dormirse por tiempo indefinido, no ir diciendo por ahí que te he soñado, sino poder asegurar que te he vivido.
No está mal poder asegurar que uno se ha vivido mutuamente. Está muy bien.
Con frecuencia le preguntan a uno, oye, ¿y ese poema a quién se lo dedicaste? ¿Y quién te lo inspiró? ¿Y quién, y cómo? ¿Y qué cosa? Mira, la mayoría de las veces los poemas no los inspira nadie. No están pensados para una persona concreta. No ha habido un hecho desencadenante que te... Y en ocasiones sí, en ocasiones sí. Pero yo creo que la mayoría de los poetas... Además, pensemos que la poesía no es otra cosa que un género literario de los llamados de ficción. Y como escritor tienes que sentir la libertad de expresar lo que quieras, por mucho que haya algún hecho determinante que te hizo coger la pluma. Uh-huh. Después la pluma siguió su derrotero, muchas veces de forma más que imprevista. Yo siempre recuerdo la entrevista que le hacen a García Lorca, en una rueda de prensa le increpan que ¿cómo ha sido usted capaz de jugar así con los sentimientos cuando narra el desgarro aquel que siente la madre de la niña que cayó al pozo ante el fallecimiento de la chiquilla? Claro, sí, la niña cayó al pozo, pero no murió. ¿Y por qué García Lorca tiene que sentirse condenado a narrar que la niña no murió? El oficio del poeta no es, decía Braulio Llamero, el oficio del poeta no es soñar. Escoger la materia de la que están hechas los sueños y llevarla hasta la vida.
Bonita definición.
Sé que no has amado nunca porque no pierdes el tiempo mirando las golondrinas, ni te has pasado la tarde bordando con la mirada un nombre en una cortina. No has dormido el pensamiento en una alfombra de flores, ni has visto que en el rocío la luz de cada mañana se inventa siete colores. Nunca se te hace de noche en mitad de la mañana, ni sientes que la alegría como un pájaro de invierno se escapa por tu ventana. No se te llenan los ojos de azul al mirar el cielo, no suspiras sin motivo, ni se estremecen tus manos con un temblor pasajero. No se empapan tus pupilas con la lluvia en el cristal, ni te traicionan tus pasos deteniéndose en la calle siempre ante el mismo portal. Porque no bajas los ojos ni se enturbia tu mirada, porque no sueñas en alto ni te sorprende despierto la luz de la madrugada. Y no se posan los dedos de la fiebre en tu cabeza, ni te abruma el desamparo, ni te acecha la nostalgia, ni te asalta la tristeza. Porque la voz no te tiembla y no te asalta la duda, tienes el gesto arrogante, resueltos los ademanes y la mirada segura.
Tampoco te voy a preguntar quién te lo ha inspirado, porque creo que la explicación que nos has dado antes es más que clara.
Y hay veces que sí.
Y hay veces que sí.
Hay veces que alguien te inspira algo. Y entonces, como dicen por ahí, entonces le dedicas un poema. No, no se lo dedicas, se lo escribes.
Exacto.
Yo escribí este poema con el que creo que termino mi intervención porque no quiero que me tengáis que echar de aquí.
Nada.
Que le escribí este poema a una rubia que me acompaña con frecuencia, que si me ha permitido dormir esta noche pasada con ella y es probable que pueda dormir esta noche siguiente, no es por otra razón que demostrar que la utopía es posible.
Que además la tenemos aquí al lado y que le damos un beso muy fuerte porque siempre, siempre está por aquí, siempre está con nosotros.
Siempre.
Un beso, Susana.
Qué difícil es nombrarte. Y no por no saber cómo, sino por mucho saber. reúnes en ti a todas las mujeres, y por eso cualquier nombre podría designarte. Podrías llamarte Aurora, porque mis días amanecen con tu nombre. Aunque tal vez por eso mismo, acaso llamarte Ocaso. Fe, porque creo en ti como ya no creo en nada. ¿Qué tal llamarte Remedios? Porque nada como tú cura mis mares. Mar, porque todo lo inundas y lo anegas, y te retiras a tiempo y regresas con la próxima marea. ¿Y si fuera sol tu nombre? Porque iluminas el mundo. Y por ello también luna, faro de luz en la oscuridad espesa. Mejor llamarte virtudes, porque las contienes todas para irte desnudando de una en una. No eres Lola, dolores siempre, porque me dueles, amor. ¿Cómo me dueles? Podrías llamarte paz, porque eres el remanso a veces, solo a veces. Blanca, alba, inmaculada, por el color de tu piel. Violeta por tus ojeras que te tornan virginal. Rosa y valle, valle y rosa. Esos sé que tú sabes por qué, aunque nadie más lo sepa. Podrías llamarte dulce, porque eres dulce ante todo. En tus formas y en tus gestos, hasta en el más íntimo y discreto narcótico de tus jugos. Y luz, y flor, y afrodita, y azucena, y margarita. O mejor llamarte amor. ¿Llamarte amor? No lo sé, no estoy seguro. Porque de todos los nombres, llamarte amor, amor mío, es llamarte por tu nombre.
Bueno, yo creo, Susana, que después de este poema, por lo menos esta noche, le dejas dormir, ¿vale?
O no me deja dormir.
O no, bueno, no, o no, exacto. Bien, bien, bien. No vamos a entrar en detalles.
Todos los nombres cierra, probablemente cierre, uno de el último poemario que se titula Poemas escritos con la mano izquierda.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias por este regalo, Luis, por este regalo de Año Nuevo, por traernos de nuevo tu poesía y la poesía, ¿no? Que, como decía al principio, pues efectivamente, nos hace falta un poquito de esta luz que nos trae normalmente la poesía, de esta calma y a veces también de esta inquietud que nos puede producir la poesía. En unos tiempos como los que nos ha tocado vivir, pero que son los nuestros, así que...
Tiempos de prosa.
Exactamente. Pues malos tiempos para la lírica, decían hace tiempo. Yo creo que deben ser y deben seguir siendo buenos tiempos para la lírica. Así que un beso fuerte, muchas gracias y hasta dentro de un mes, más o menos.
Malos tiempos hubo siempre, a lo largo de toda la historia. Sí. Con la poesía no se terminó nunca.
Claro que sí.
Así que sigamos adelante y sí, hasta... Más o menos dentro de un mes.
Un beso muy fuerte.
Siempre que queráis, un beso.
Un beso.